Trending de Milcar FM, capítulo 325, 325. Más allá de la noticia, con tintes de reflexión y opinión, eso es lo que escuchas aquí. Hoy es 20 de marzo y cuenta con las intervenciones de Anabel Castaño, invitada de Iberoamérica de Cuento, un podcast de esta casa, Emilcar FM, y Pedro Sánchez. La voz que escuchas, la de Javier Soler, es la del presentador de este podcast. ¡Comenzamos! Esta semana tenemos bastante suerte, y es que contamos con una intervención que ha vivido en sus propias carnes, nunca mejor dicho y de manera prácticamente literal, lo sucedido en Argentina con toda la crisis de los jubilados, que es como se ha determinado. Y es que tenemos a Anabel Castaño. Anabel es una de las integrantes del podcast de esta casa, de Iberoamérica de Cuento. Ella es argentina, residente en Buenos Aires, y ha vivido en primera persona y está viviendo en primera persona toda esta crisis. Resulta que los jubilados pues están movilizando de una manera muy seria ante las restricciones o ante las nuevas políticas del gobierno de Javier Milei, que han reducido pues drásticamente su poder adquisitivo y beneficios, como pueden ser ciertos tipos de medicamentos gratuitos, descuentos y demás. Y no solo eso, sino que además tiene que ver con las moratorias o con las ayudas para poder hacer frente a diferentes pagos o poder hacer frente o poder acceder a la jubilación. Ella ha vivido en primera persona todo esto y lo está viviendo, y me parecía muy interesante, y gracias a nuestro compañero Manuel Castaño, que aparte de intervenir aquí en Trending también lo hace en Iberoamérica de Cuento, perdón, le invitó a hacer esta intervención. Y bueno, yo creo que es algo de lo que podemos aprender mucho, y ahí os lo dejamos. Muchísimas gracias, Anabel, por pasarte por aquí, y esperemos que la situación se regularice o mejore lo antes posible. Muchísimas gracias. Adelante, Anabel.
Hola, bueno, este audio es para contarles un poquito qué pasó la semana pasada y qué está pasando todavía esta semana acá en Buenos Aires específicamente, pero en general en Argentina con la situación de los jubilados. Todos los miércoles los jubilados, a través de forma independiente, organizaciones sociales, organizaciones jubilatorias también, agrupaciones, están juntándose. Acá en Buenos Aires, específicamente en la zona del Congreso, en otras provincias, en general en algún punto de referencia público muy visible o cerca de las oficinas del PAMI, que es la organización que trabaja con los servicios de salud y de bienestar, para decirlo de alguna manera, de las personas jubiladas, y vienen protestando las medidas del gobierno actual de Javier Milei. Medidas que los han afectado, es una de las poblaciones más visiblemente afectadas por las medidas de este gobierno, no solamente por el recorte y la pérdida adquisitiva que tienen a través de lo que están cobrando en este momento mensualmente como haber jubilatorio, sino también por la pérdida de algunos accesos a derechos y beneficios que tienen por ser jubilados, como la medicación gratuita, sobre todo para ciertas enfermedades crónicas, que se ha perdido, o que de repente tienen también el acceso a descuentos que ahora ya no son tan descuentos, sumado obviamente a la inflación que estamos sufriendo por obvias razones. Todo esto es ya una situación que se viene dando y que es como una de las protestas más visibles frente al gobierno de Milei. Vale decir, o cabe decir, que no siempre las convocatorias de los jubilados son masivas, muchas veces son pequeñas o a veces se suman a alguna otra organización o alguna agrupación que se solidariza con ellos. A la vez también muchos jubilados lo que hacen es se suman a protestas que tienen que ver con las reformas que están dándose con este gobierno y con la pérdida de derechos de otros tipos de trabajadores, como por ejemplo muy recientemente el despido de personal de salud del Hospital Público Posadas. Y bueno, los jubilados justamente y los trabajadores del Hospital Posadas, por ejemplo, han hecho muchas acciones de solidarización mutua y de visibilización mutua en estas protestas, ¿no? La presencia de gente, como también para que cuanta más convocatoria tengan, menos posibilidades de represión haya, ¿no? Esa es una de las, a ver, es un argumento, lo estoy diciendo de forma muy liviana, pero es una de las formas en las cuales se está viendo que muchas veces el gobierno no es tan visible en sus ataques hacia la gente en espacio público. Sí, si la convocatoria es muy masiva, en general no, la marcha del 8 de marzo, por ejemplo, las marchas universitarias que se han dado desde el año pasado y este han tenido unas convocatorias impresionantes y no han tenido una represión feroz. Entonces, bueno, como que todo esto generó que hubiera una serie de agrupaciones sociales, grupos independientes también. En general son grupos de izquierda, pero también hay otro tipo de gente que se suma a sumarse a la marcha del 12 de marzo. Se suma también un factor, y es que está a punto de terminarse una moratoria para sumarse a una especie de, a ver, lo voy a decir de forma muy burda, pero es una especie de plan de cuotas para poder jubilarse. Si una persona no alcanzó los 30 años de aporte jubilatorio o la edad jubilatoria en la cual necesita, tiene el derecho de hacer los trámites para jubilarse, hay una forma de anotarse en una moratoria que permite que la persona que quiere jubilarse termine de hacer unos aportes, o sea, una serie de pagos en cuotas, para después poder sí entrar dentro del sistema previsional. Esto apunta sobre todo a personas que han trabajado, por ejemplo, en trabajos informales, lo que nosotros decimos trabajar en negro, sin que sus patrones o jefes o empresas contratadoras hayan hecho aportes por ellos, los aportes correspondientes jubilatorios. Y también apunta a personas que han trabajado en trabajos informales donde no han tenido una relación de dependencia necesariamente. Por ejemplo, antes de que se reformara la situación previsional de empleadas domésticas o, por ejemplo, también amas de casa. Entonces, todo esto, esta moratoria lo que implicaba era que la gente podía hacer una X cantidad de aportes para poder jubilarse. También permitía que si uno tenía tal vez 20 años de aportes, pagara la diferencia y así sí poder hacer sus trámites para poder retirarse del sistema laboral. Bueno, la moratoria está por vencerse, entonces también eso se suma como factor a las razones por las cuales el 12 terminó siendo como una fecha para poder poner presión en el Congreso para que reconozcan, por un lado, la situación de los jubilados y, por el otro lado, también para que o extiendan la moratoria o se fijen qué están haciendo en relación a las leyes previsionales. Esto, digamos, vale la pena aclararlo porque es parte del contexto y la situación. Se sumó a esto que muchos clubes de barrio y muchos clubes de fútbol grandes, los grupos de hinchas, a través de sus propias redes sociales, empezaron a sugerir, esto fue una cosa bastante viral, sumarse a la marcha del 12, entre otras cosas bajo el eslogan de para que no les peguen más a nuestros jubilados, ¿no? Una cuestión así. Entonces, también se hizo como una convocatoria a hinchas de fútbol. El fútbol es masivo acá en la Argentina, así que imagínense que es una convocatoria también masiva, para que como hinchas pudieran presentarse y estar ahí en acciones solidarias. Y fue mucha gente con las camisetas de sus cuadros de fútbol ahí para marchar y justamente sumarse. En mi caso, yo no pude ir a la marcha, yo estaba todavía hasta las 7 de la tarde en el trabajo. Mi plan era sumarme después de las 7, me iba a encontrar con mis compañeros de trabajo que salen antes porque entran en otro horario y me iba a encontrar con ellos que estaban desde las 5 y bueno, íbamos ahí sí a estar y acompañar. Mi mamá, como jubilada, estaba en la marcha. Y bueno, para las 6 de la tarde mis compañeros habían vuelto de la zona de la Plaza del Congreso porque se encontraron con que era imposible llegar. Había ido un grupo de 15 personas de mi trabajo que salieron de la oficina y se fueron para allá directamente caminando. De la zona de la Plaza de Mayo a la zona del Congreso es un kilómetro tal vez y la Plaza del Congreso son 300 metros antes de llegar al edificio del Congreso acá en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, es un camino bastante fácil y directo y más desde donde yo trabajo. Y lo que me dijeron ellos, mis compañeros que estuvieron ahí en la zona, fue que la experiencia de ellos fue como si llegaran a una batalla campal. Dice que nunca dejaron de tirar tiros, balas de goma, gases lacrimógenos por todos lados y que las columnas de gente que se veía claramente que estaban saliendo de su trabajo, más allá de que también había hinchas de fútbol, más allá de que también había otro tipo de población ahí presente en la marcha, directamente no pudieron acercarse a la zona donde estaban los jubilados. Es más, mi mamá después me mandó un mensaje para contarme que sí, que la habían gaseado y que se tuvieron que ir un rato, o sea, se tuvieron que ir antes de la marcha porque una compañera de ella se había descompuesto y bueno, porque la querían acompañar y ver cómo seguía. Digo, hubo muchas muestras y en las redes y en los medios, sobre todo en medios independientes, se puede ver el golpe que sufrió una señora mayor de parte de un policía, con el argumento de la ministra de Seguridad diciendo que esta mujer le estaba pegando al policía. Uno ve la diferencia de tamaño entre el hombre, que además está con armadura y casco, y esta mujer, y ve cómo el hombre de un golpe la tira, o sea, o de un empujón la tira, y la mujer cae de espaldas y se golpea la cabeza con sangrado y todo, bueno, bastante serio. Digo, ahí empieza a haber como una situación cada vez más violenta en la zona. Mis compañeros, como les digo, no fueron testigos de eso, fueron testigos indirectos. Y justamente la gente de mi trabajo, cuando estaba volviendo de nuevo para la zona del museo donde yo estoy, lo que decían era que la zona de la Plaza de Mayo y de la Avenida de Mayo, que es esta avenida que desemboca entre Casa Rosada y el Congreso, era como una especie de batalla campal donde de repente veían fuerzas de seguridad deteniendo gente que consideraban sospechosas. Hubo detenidos desde niños menores, un nene de 12 y uno de 14 que salían del colegio y que fueron acusados de tirar piedras a la Casa Rosada. Menores de edad, legalmente tienen que tener una orden de juez, tiene que haber como otras cuestiones. Bueno, es totalmente ilegal lo que hicieron con esos chicos. Gente que estaba saliendo del trabajo y que los detuvieron incomunicados en paradas de colectivo. Porque también en ese momento, digo, la escalada fue tan alta que también fue medio inmanejable para quienes no estaban asistiendo a la marcha, pero que sí estaban en la zona, que es una zona muy masiva, esa es una hora pico también, así que bueno, como que muchos aspectos de la población se vieron afectados. Pero en la situación específica de lo que estaba pasando en el Congreso fue, como digo, de una violencia atroz. Uno de los casos más llamativos y los cuales el gobierno viene denegando, pero ya hay pruebas y se han presentado frente a la justicia, es el caso del fotógrafo Pablo Grillo, que fue impactado por una lata de gas, que fue un disparo, no digo a quemarropa porque no fue en la cercanía, pero sí un disparo como de frente, en ángulo de frente, de alguien de Fuerzas Armadas, creo que de Gendarmería, si mal no recuerdo. Al principio no se identificó quién lo había disparado, o sea, quién le había disparado a Pablo, le estaba sacando fotos de la represión feroz, pero se ha logrado hacer una reconstrucción a través de peritos y a través de imágenes tomadas no solamente de la gente que estaba ahí presente, colegas fotógrafos, drones, drones de distintos medios de prensa, y además de eso justamente la Asociación de Periodistas Gráficos y la Asociación de Periodistas acá de Argentina han hecho protestas respecto a la situación de él, porque entre otras cosas el gobierno argumenta que no, que lo de él fue que él estaba en un lugar donde no tenía que estar, o que en realidad no le dispararon de frente, sino que quienes estaban usando estas armas que tiran gases, estas latas de gases, estaban usándolas según cómo las tienen que usar, y en realidad lo que se comprobó es que no es así. Tienen que tirarlas desde un cierto ángulo para justamente no afectar a alguien, y él fue impactado en la cabeza, o sea, le partieron el cráneo y está todavía internado, y estaban viendo hasta ahora cuando estoy grabando esto cómo seguía adelante con su salud y su vida. Así que digo, tenemos como algunas situaciones de estas muy fuertes. A su vez, los medios de prensa oficiales, mientras estaba todo el conflicto, estaban diciendo que la gente había ido con armas, que habían ido barras bravas, que en general son como sí, fuerzas de choque armadas de estos clubes, y situaciones así, digamos, como mucho más como justificando algo de la reacción violenta que estaban teniendo estas fuerzas de seguridad que fueron organizadas por Patricia Bullrich, con un discurso totalmente, bueno, totalmente de amenaza y de pérdida de derechos, bastante llamativa y que me trae reminiscencias a otras épocas de la Argentina. Lo cierto es que, bueno, la gente que estuvo ahí lo que dice es que fue una cosa inmanejable, o sea, que no es que empezaron los incidentes a través de un evento, sino que directamente las fuerzas ya estaban esperando para que la gente no pudiera acercarse a la Plaza del Congreso y sumarse a los grupos de jubilados, que fue una cosa de no parar. Y que a su vez después terminaron haciendo redadas en inmediaciones, incluyendo en la zona de la Plaza de Mayo, fuera de la marcha, fuera de ese horario, y bueno, deteniendo gente, no siempre con un argumento muy claro de por qué los estaban deteniendo. Por eso digo, trae reminiscencias de otras épocas y a la vez un silencio bastante fuerte de los medios masivos oficiales que prácticamente no han cubierto esto, sino que hablan esto, de la presencia de armas, de repente bueno, la jubilada le estaba pegando al policía y por eso fue que la tiró al piso. Cosas así donde estamos hablando también como de una... de un nivel de fuerza diferente, de un nivel de despliegue de fuerzas diferentes también, y donde por un lado tenemos a un Estado y por el otro lado tenemos a ciudadanos e individuos. Se los dejo ahí para que ustedes lleguen a sus conclusiones.
Pedro Sánchez hoy interviene el segundo porque nos parecía lo más elegante dejar a nuestra compañera de Ibermérico de Cuento como invitada la primera, y lo hace con una de esas cosas que me parecen siempre curiosas y que el bueno de Pedro Sánchez siempre consigue sorprenderme o traer cositas que a lo mejor no es lo más trending, pero sí que están ahí en el candelero, dicho de una manera más coloquial. Y es que resulta que hay una miniserie llamada The Independent Television, que se llama Mr. Bates contra Correos. Yo no tenía ni idea de esta historia. Resulta que hubo una serie de problemas con la tecnología de Fujitsu para contabilizar en las pequeñas oficinas de correos de Reino Unido y pues todo esto fue un gran problema, por eso se ha hecho esta serie documental. Pero es que esto vuelve a estar así como de actualidad o trending o en el candelero de nuevo, perdonad que me reitere en esto, ya que ha habido una nueva denuncia de una de las personas afectadas contra la organización de correos del Reino Unido. Él, en la descripción que me hacía, me ponía que es todo un ejemplo de cómo puede ser de autoritario, ¿no?, la acción de un gobierno democrático con una colaboración más que férrea y fuerte del sistema judicial. Adelante, compañero. Adelante, Pedro.
Muchas gracias, Javier. Saludos, equipo Trending, y buenos días, querida audiencia. El escándalo que produjo en el Reino Unido una serie de problemas con un software que utilizaban en las oficinas de correos fue llevado a la ficción en la serie Mr. Bates, la serie sobre el mayor error judicial en la historia del Reino Unido. En las oficinas de correos del Reino Unido, que tienen un funcionamiento muy peculiar porque suelen estar instaladas en pequeños negocios de pueblo o de barrio, la institución de correos del Reino Unido introdujo un sistema informático de información y de comunicación de la empresa Fujitsu, conocido como Horizon. Durante años se estuvo acusando a múltiples subdirectores y subdirectoras, que ese es el cargo que ostentan quienes regentan estas oficinas de correos, a lo largo del Reino Unido, engañándolas, mintiéndolas, diciéndoles que era imposible el error en el sistema Horizon de Fujitsu, que se había instalado para la gestión económica fundamentalmente de la oficina. Sin embargo, este sistema estuvo dando pues unos descuadres, digamos, económicos en las oficinas de bastante importe. Esto hizo que muchas de estas personas perdieran el crédito dentro de su comunidad, de la que, bueno, pues os podéis imaginar, en los pueblos pequeños del Reino Unido, quién paga las pensiones públicas, quién mueve dinero, como antiguamente ocurría, por ejemplo, también en España, con los giros postales y este tipo de cosas, algo que en el Reino Unido todavía seguía siendo y sigue siendo relativamente importante, ya digo, hasta el punto de ser en muchos casos el sistema a través del que cobran las pensiones algunas de las personas jubiladas. Pérdida de credibilidad y de visión, de honestidad, de sensación de honestidad por parte de estas personas en sus comunidades y, por supuesto, el correspondiente quebranto económico. Denuncias, juicios, el tener que pagar el dinero que teóricamente debían o que habían estado malversando en su gestión como subdirectores de estas y subdirectoras de estas oficinas, y finalmente en algunos casos también, como el caso que nos ocupa hoy, pues una ruina completa, porque además se le pidió que fuera condenado a las costas y, en fin, centenares de miles de libras, lo que a este tipo de comercios directamente los llevó a la más absoluta ruina. Recientemente, el pasado 18 de marzo, ayer, antes de ayer, el que fuera director o subdirector de la oficina de correos como primera víctima de esta tecnología Horizon de Fujitsu, definitivamente se ha lanzado a iniciar acciones legales contra la institución de correos y también contra la empresa Fujitsu. Lee Castleton quedó en su momento en bancarrota y su historia, insisto, apareció en ese drama Mr. Bates de la Independent Television, de la ITV británica. El ex subdirector de la oficina de correos, como digo, una de las víctimas de este sistema informático, se ha convertido en la primera persona en iniciar acciones legales contra la oficina de correos y Fujitsu. Castleton, que fue interpretado por el actor Will Mellor en el drama que mencionaba hace un momento, Mr. Bates contra Correos, fue llevado a la quiebra por la oficina de correos, por el sistema de correos del Reino Unido, después de una batalla legal de 2 años. Su caso es uno de los más conocidos en el escándalo Horizon, que ha sido descrito como el más absoluto error de la justicia en la historia del Reino Unido. Castleton compró una oficina de correos en Bridlington, en el East Yorkshire, en 2003. Estamos hablando de una zona rural del Reino Unido. Sin embargo, pasado un año, su sistema informático mostró un déficit en un año de 25.000 libras esterlinas, a pesar de que él había llamado a la línea de ayuda de la oficina del sistema de correos en más de 90 ocasiones, pidiendo ayuda y explicando que sospechaba que el sistema de tecnología Horizon suministrado por Fujitsu al sistema de correos tenía errores. Fue llevado a los tribunales por el sistema de correos y allí tuvo que representarse a sí mismo porque no tenía dinero. Se le ordenó devolver el dinero y además pagar, como digo, los costos de 321.000 libras esterlinas, lo que lo llevó completamente a la quiebra. Castleton está buscando una compensación. Está alegando que el juicio civil en su contra se obtuvo mediante un fraude. Fue un juicio en el que no se respetaron sus derechos a una justicia, vamos a decir, precisamente, o valga la redundancia, justa. Quiero justicia y que me justifiquen públicamente. De alguna manera, recuperar su imagen pública. Me gustaría tener efectivamente mi día en los tribunales, ser escuchado. Mientras que otras víctimas de este sistema Horizon de Fujitsu han visto revocadas sus condenas, el juicio civil contra Castleton sigue en pie. Su acción legal pretende anular el juicio. En 2023, la investigación pública sobre el escándalo de Horizon tuvo a bien reconocer que el sistema de correos sabía que Castleton probablemente iría a la quiebra si se presentaba un caso legal en su contra, pero el sistema público, el gobierno británico, el Estado, quería enviar un mensaje de advertencia al resto de subdirectores de oficina para que no demandaran. Stephen Dilley, que representó a Correos en la demanda civil contra Castleton, dijo en la investigación sobre el escándalo de Horizon que sabía que no podría pagar si perdía. que iban a por él, vaya, que iban a arruinarlo, pero que la empresa estatal de correos quería mostrarle al mundo que defendía el buen funcionamiento de Horizon. Después del juicio, Castleton se vio obligado a cerrar su tienda, a vender su casa y a mudarse a un alojamiento alquilado, mientras que su esposa sufrió convulsiones inducidas por el estrés y sus hijos tuvieron que cambiar de escuela debido al acoso escolar. Castleton ha instruido a sus abogados para que presenten procedimientos en el Tribunal Superior contra la Oficina de Correos, contra el sistema de correos, el Post Office británico, y contra Fujitsu. En noviembre, Alan Bates, el principal activista por la justicia para los operadores y que dio nombre a la serie, sugirió que los operadores de correos podrían tomar nuevas medidas legales si las reclamaciones completas y justas a través del esquema de compensación del gobierno no se completaban dentro de un plazo razonable. Estamos ante un caso, que en este caso, valga la redundancia, ocurrido en el Reino Unido, de cómo en una democracia, en una supuesta vieja democracia, como es la del Reino Unido, se puede llegar a vulnerar hasta tal punto los derechos de decenas de personas utilizando los medios de la justicia sin escuchar en ningún caso, mínimamente a las partes y sin que las personas, en este caso perjudicadas, sean escuchadas para poder tener una defensa efectiva. La jurisdicción, en este caso, ha caído sobre ellos y sobre ellas de una manera terrible. Los condenó sabiendo que el sistema Horizon, sabiendo el gobierno al menos británico, que el sistema Horizon estaba dando fallos, porque supieron desde el principio que había muchos casos y que los casos eran todos muy, muy parecidos, con una misma, en un mismo modus operandi, por decirlo de alguna forma, en la cual las cuentas no cuadraban y aparentaba que los responsables y las responsables de esas oficinas de correos se estaban quedando con dinero. Cuando estas personas buscaron algún tipo de apoyo, saber si estaba pasándole a algún otro compañero, y se dieron cuenta que no eran ni una ni dos, sino decenas las situaciones parecidas a lo largo de todo el Reino Unido, fue evidente que el sistema Horizon de Fujitsu presentaba problemas y no resolvía de una manera adecuada en algunas situaciones la contabilidad de las oficinas. Que de manera masiva decenas de personas terminen poniendo sus vidas patas arriba por un comportamiento del poder de este estilo es terrible. La verdad es que es difícil de pensar. Puede parecer un problema del primer mundo. Hay gente injustamente encarcelada en lugares terribles. Pero desde luego lo ocurrido con el caso que se puede ver en la serie Mr. Bates contra Correos y que ahora vuelve a la actualidad por la defensa que hace de su honor y la defensa también de su vida y de su economía y de su forma de vida, afectado, a mí me conmueve y me lleva a traerlo a este trending, porque aunque quizás no aparezca en los grandes titulares de los medios de comunicación, esta es una noticia que yo me encontré en el Guardian, la realidad es que deja muy a las claras, insisto, de qué manera un sistema aparentemente democrático, con separación de poderes, en donde se debe producir una tutela judicial efectiva, en donde las personas debemos tener derecho a nuestra defensa, no podemos ser acusados falsamente, se debe demostrar nuestra culpabilidad y no al revés, como ha ocurrido en este caso, que finalmente las personas han tenido que luchar organizadamente a lo largo de los años para poder demostrar su inocencia, que este tipo de cosas pasan. Pasan en el Reino Unido y pasan en cualquier otra democracia. Los sistemas judiciales tienen problemas, tienen fallos, son gestionados por personas, los gobiernos tienen a veces intereses, quieren que se produzcan determinadas condenas de determinadas conductas que no son delictivas, por los intereses que sean, en este caso para no permitir que la opinión pública supiera que el sistema que Correos había implantado en todo el Reino Unido de la mano de Fujitsu era un sistema que no funcionaba, que eran unos incompetentes quienes dirigían Correos, y prefirieron dejar a la gente común, a la gente que se gana la vida de forma cotidiana con pequeños trabajos, con tareas aparentemente con poca valoración social, pero fundamentales para la comunidad, prefirieron dejarlos, como se suele decir, a los pies de los caballos. Una historia peculiar, una historia curiosa, que sin ninguna duda merece la pena ser contada. Gracias por tu escucha, te dejo con el resto del equipo Trending y hasta un próximo capítulo.
Gracias por escucharnos en este capítulo 325. Búscanos en redes sociales y en emilcar.fm/trending. Un saludo, feliz día y hasta la semana que viene.